Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Madre mía, menudo atasco, vaya tela. Madre mía, si es que no llego ni de coña, madre mía. Venga, hombre, ¿qué es para hoy? ¡Tira! Ay, por favor. Llamar a Ana Móvil.
Llamando a Ana Móvil.
¿Ani? Hola, ¿ya estás allí? Venga, dime qué hay y así vas pidiendo. No, pasta no, me sienta fatal. ¡Lentejas! No, me hinchan muchísimo, me hinchan como un globo. ¿Y frito? No, frito nada, ¿eh? No, calamares no, ni de coña. No. Bueno, déjalo, Ani, que lo miro yo. Si es que, hija, no sé qué me pasa últimamente, que todo me sienta mal. Sí. Bueno, y aparte de eso, que estoy como, yo qué sé, como apática y como desganada. Y mira, no lo sé, Ana, yo qué sé. Sí, yo qué sé, pues no sé si es que, si es lo que como, cómo lo como o las dos cosas. Porque es verdad que también como como un pavo, ¿sabes? Muchas veces hay un pavo que engullo. Y, o cualquier cosa, pues que a la vez que le hago el desayuno a la niña, pues me tomo ahí un trozo de fuet de estos pequeñitos que le pongo. Yo qué sé, pues que como en 10 minutos, como rápido y eso tampoco debe ser nada bueno. Venga, sí, ahora hablamos. Un beso. Ana, ¿un email de Ana? Uy, si nos acabamos de ver. He visto esto que creo que te puede interesar, bla, 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 bla. ¿Intestino, segundo cerebro? A ver. Una extensa red de neuronas y células que recubre nuestro sistema digestivo. Este segundo cerebro existe, según un nuevo estudio que aporta nuevas pistas sobre cómo tratar el síndrome del intestino irritable y otros trastornos digestivos. ¿Neuronas en el intestino? Bueno, venga, esto es lo último ya.
Mañana empiezo. Temporada 7. Episodio 2. El intestino. Segundo cerebro.
¿Segundo cerebro?
Porque tiene una gran cantidad de plexo nervioso, es decir, hay neuronas en nuestro sistema digestivo. Y hablaban de segundo cerebro porque, a diferencia con el resto de los órganos, que el cerebro tiene que dar la orden para que hagan algo, es verdad que el intestino tiene cierta capacidad de autodecisión, ¿vale? Normas o mandatos que se dan que no pasan por el cerebro, ¿no? Que pasan directamente del intestino al intestino.
Luis Alberto Zamora es nutricionista y está al frente del podcast Nutrición con Z. Quizá llamarlo segundo cerebro es mucho decir. Sí hay indicios de que la forma que tenemos de alimentarnos puede afectar a nuestro estado de ánimo.
Hay que tomarlo con precaución. Es decir, a ver, hay estudios preliminares donde se ve que los alimentos pueden influir de alguna manera en el estado emocional o en las emociones. Sí, también es verdad que son estudios que están empezando, que son en laboratorio, que son en animales de experimentación y que al final la alimentación son alimentos, no son sustancias medicamentosas, con lo cual el efecto es pues el que es, chiquitito.
Cada alimento a nivel individual tiene un efecto limitado, pero cuando sumamos lo que comemos a lo largo del día, de la semana, del mes, el impacto es mayor.
Sí, es verdad que si estás malnutrido, el cerebro no funciona de una forma correcta y puede afectar. De hecho, deficiencias nutricionales de vitaminas y minerales, etcétera, y nutrientes, afectan a la función cerebral y pueden aparecer síntomas, ¿no?, nerviosos y cerebrales. Pero de ahí a que tú puedas regular tus emociones por comer más pistachos o por comer, es muy osado.
Y reducirlo a si los alimentos son buenos o malos no es la respuesta.
Entendamos que simplificar la salud nutricional y los procesos nutricionales es un error de base. Es decir, estos son muchos pequeños estímulos que se relacionan de muchísimas maneras, tanto para comer, para las emociones, para engordar, para adelgazar. Y que sabemos la puntita del iceberg. La nutrición es una ciencia, comparada con otras ciencias de la salud, muy nueva. O sea, hace no tanto comer, era simplemente calmar el hambre. Ahora es cuando nos damos cuenta que los patrones, lo que comen, lo que no comen.
Pero vayamos al principio del proceso. Bueno, quizá no tan al principio, pero para que un alimento llegue al intestino, primero tienen que darse una serie de circunstancias. ¿Podemos favorecer que nuestra forma de comer nos ayude a sentirnos mejor?
De los 12 pares craneales de nervios que tenemos, 3 van a boca. Es decir, tú cuando estás masticando, tú le estás mandando señales al cerebro para que desactive la alarma de buscar comida, ¿no? Es decir, oye, ya estoy masticando, cálmate un poco, porque ya está la comida aquí, ya estamos comiendo, vete calmándote. También la vista, el hecho de ver la comida, también nos calma un poco. Y de ahí sale la recomendación de que cuando estamos comiendo, no estamos ni con el móvil, ni con la tele, ni haciendo otras cosas.
Hacer un esfuerzo por prestar atención a lo que comemos es un buen primer paso.
De ahí que es un hábito muy bueno para controlar las emociones con la comida, el ser lo que llamamos alimentación consciente, saber lo que estás comiendo y saber qué estás comiendo, el no distraerte, el centrar los 5 sentidos en ese plato. Y entonces eso ya también regula las emociones. Luego, evidentemente, llega al estómago. En el estómago hay otras señales que se mandan al cerebro de, oye, está llegando comida. Luego llega al intestino, da señales a otros órganos y está sucediendo lo que el cerebro estaba demandando, que es, oye, hay unas señales que me están diciendo que baja el nivel de glucosa en sangre, que necesitamos comer. Entonces, desactivemos eso con las señales naturales.
Esas señales naturales no nos llegan con claridad si cuando comemos estamos haciendo otra cosa. Un ejemplo es el efecto cine.
Vas al cine, una vez que vas al cine, ¿qué menú te compras? XXXL, promoción enorme, ¿no? Un bol de palomitas, un refresco enorme. Y tú lo ves y dices, no sé si me lo voy a comer. Pero claro, empieza la película, te entretienes, empiezas a comer y cuando te quieres dar cuenta, tocas fondo con la mano. Ese mismo bol y ese mismo refresco en una sala con 4 paredes blancas sin nada más que eso, es imposible. ¿Por qué? Porque te obligas a fijarte en lo que estás comiendo.
Las señales naturales nos llegan a través de nuestros sentidos. De todos.
Ojo, no intentemos hacer una separación de oliendo alimentos calmo el hambre. No, es un conjunto de todo. Porque es que luego pasa, no, masticando calmo el hambre. Sí, cuando lo unes a verlos, a olerlos, a que lleguen al estómago, porque si no, sería muy fácil una dieta de adelgazamiento. Es decir, bueno, pues mastico chicle y entonces se me pasa el hambre y ya no como. No pasa eso.
Aunque sí sabemos que los sentidos están muy relacionados.
Lo hemos vivido con el COVID, cuando se perdía el olfato y el gusto y la gente dejaba de comer. ¿Por qué? Porque no era apetecible, no me sabe a nada, me sabe a cartón, no huelo. Y la gente tenía esa pérdida de apetito y empezaba a disminuir su ingesta de alimentos. Porque es otra de las... Al final, el gusto y el olfato están muy relacionados. Oler alimentos también ayuda.
Ayuda, pero quizá no de la forma en la que lo planteaba el personaje de Paquita Salas en Netflix, que masticaba una zanahoria mientras olía un bollo.
Mira qué rico. Venga. Otro poquito.
También tengo que decirte que me resulta un poco difícil porque, bueno, la oficina pues está plagada de trampas, ¿no? Por ejemplo, mira, de repente, pues aquí.
No.
Pues
no,
este
no.
Donete.
No.
Me siento que me he comido 3, ¿eh? ¿Y qué me he comido? Una vulgar zanahoria. Lo verde que no muerde.
Científicamente se llaman neurotransmisores, que es una sustancia que las neuronas no están unidas físicamente. Hay un espacio chiquitito entre ellas y entonces se comunican lanzándose sustancias químicas, los neurotransmisores, ¿no? Entonces, depende de lo que le lance una neurona a otra, ah, vale, tiene que suceder esto, tengo que sentir esto, tengo que pasar esto, ¿vale? Para que lo entendamos.
Pero no podemos pensar que es cierto aquello de que lo que se come se cría.
Es lo que llamamos la dicotomía, ¿no?, de la comunicación nutricional. Como son procesos tan complicados, que ya te digo que incluso aún queda mucho por investigar, tendemos a simplificar. Pues si tomo más tritófano, genero más serotonina porque se genera a partir de este aminoácido. Esto es bueno, esto es malo, esto engorda, esto adelgaza, etc. Cuando me cuentan este tipo de teorías simplistas, yo siempre les digo, en la antigua Roma se comían los testículos de los animales porque decían que les daban más hombría.
Comer puede provocar un efecto positivo en el ánimo, pero ¿eso por qué ocurre?
La dopamina se conoce como la hormona el neurotransmisor del placer. Cuando una neurona a otra le lanza dopamina es porque pues algo tiene que ser placentero. Claro, comer genera dopamina, pero es que también genera dopamina ir al gimnasio o estar con los amigos, ¿no? Para que lo entendamos. Que hay alimentos más predispuestos, son estudios un poco vagos. Es decir, decir que unos alimentos generan más que otros, pues depende de muchas cosas. Y luego la serotonina es se fabrica a partir de un aminoácido que es el triptófano, ¿vale? Entonces se hizo una regla de 3 simples. Ah, pues si tomo más triptófano, genero más serotonina, que es la hormona o el neurotransmisor, perdón, de la felicidad, y ya está. Volvemos a lo mismo, simplificamos demasiado. Tú tomas triptófano, que es un aminoácido que está en las proteínas, en mogollón de alimentos, desde el huevo, el plátano, las nueces. O sea, no es difícil encontrar triptófano en el mundo de la alimentación. Y el cuerpo con ese aminoácido generará lo que tenga que generar. No significa que porque coma más genere más dopamina o más serotonina, perdón.
Se me olvidaba. Si crees que este episodio es interesante, acuérdate de suscribirte y compartir.
Lo que sí está comprobado es que para que los nutrientes cumplan bien su función en el organismo hay un elemento clave, La microbiota.
Muy fácil. Las bacterias que viven en nuestro sistema digestivo. De hecho, viven muchísimas. Tradicionalmente hemos pensado que simplemente estaban, ¿no? Que eran inocuas, no hacían ni nada ni bueno ni malo, estaban ahí. Pero es que poco a poco estamos descubriendo que tienen muchísimas funciones. Más allá de regular el tránsito intestinal, que esto se ha hablado por activa y por pasiva, el papel que tiene. También es verdad que es un área de la nutrición muy nueva. Es decir, aún tenemos que estudiar muchísimo más cuál es el papel y cuál es el grado de verdad que influye la flora intestinal en nuestro cuerpo.
Vamos a poner un ejemplo sencillo.
Yo siempre les digo que se imaginen un parking de un centro comercial de estos enormes que hay ahora. Pues cuando nacemos, aunque ya está en duda, pero vamos a suponer que este parking está vacío. Nuestro intestino no tiene bacterias. Entonces, al nacer por el canal del parto o por la cesárea, ya nos vamos impregnando de la flora vaginal y anal de nuestra madre, del medio ambiente, con la alimentación, vamos cogiendo bacterias, ¿no? Van llegando pum, 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 pum al intestino y cada una aparca en su plaza de parking. Claro, si tú te cuidas con la alimentación, con alimentos con fibra, esas bacterias pues van creciendo, se van quedando ahí hasta que llega un día que tú tienes el parking lleno. Vale, ahora imaginemos que estoy en contacto con un enfermo. Toco el suelo, no me lavo las manos, me las llevo a la boca o me como un alimento que está en mal estado. Y entra una bacteria de las otras, de las que no son tan buenas, ¿no? De las que pueden generar una enfermedad. Baja, 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 llega al intestino. ¿Y qué haces cuando llegas a un parking y está todo lleno? Pues te das una vuelta, te das dos, te cabreas y te vas. Pues eso es lo que pasa muchas veces. No hay hueco, lo que llamamos competencia entre bacterias, y la expulsamos por heces. De ahí que también digamos que una buena flora intestinal es la primera barrera de defensa. Pensemos que muchas enfermedades entran por el sistema digestivo, de lo que comemos, del ambiente, etcétera, también por el sistema respiratorio, pero el sistema digestivo también es una puerta de entrada, con lo cual una buena flora ya es una primera barrera para que esa bacteria que me va a causar una enfermedad entre.
Por lo que sí, la microbiota puede ayudarnos a encontrarnos mejor. ¿Y cuáles son esos alimentos beneficiosos?
Fundamentalmente dos grupos. Los que aportan bacterias y los que alimentan a las bacterias, ¿no? Los famosos probióticos, alimentos que tienen bacterias vivas y que son capaces de llegar al intestino y quedarse. Y luego alimentos que aportan nutrientes para que esas bacterias sigan vivas. Por ejemplo, los alimentos ricos en fibra.
Aunque esté de moda tomarlos en formato gominola, los probióticos los encontramos en muchos alimentos.
Alimentos probióticos, los yogures y las leches fermentadas, que nos lo han dicho por activa y por pasiva, las conservas vegetales fermentadas, el chucrut también nos aporta bacterias. Luego hay muchísimos alimentos, hasta incluso el pan también aporta bacterias. Los cereales integrales, la fruta, la verdura, las legumbres y los frutos secos, por supuesto, tienen esa fibra, tanto la soluble como la insoluble, que utilizan nuestra flora intestinal para mantenerse viva, que fermentan, que es responsable, entre otras cosas, de los gases, pero también generan, por ejemplo, ácidos grasos de cadena corta que estamos viendo que tienen una función como muy saludable para los enterocitos de nuestro intestino, para las células de nuestro intestino. Con lo cual, alimentos que aportan bacterias, fermentados, alimentos que aportan fibra y nutrientes para nuestras bacterias.
Muchas veces no nos encontramos bien y no sabemos por qué.
El alcohol hemos visto que daña la flora, el tabaco daña la flora, pero también alimentos ultraprocesados, ¿no? Ricos en azúcares sencillos, que se ultrafermentan cuando llegan al intestino, bollería industrial, alimentos ricos en grasas refinadas y carnes procesadas, por ejemplo, estamos viendo que generan patrones no tan favorables para la flora intestinal y que puede aparecer sintomatología. De todas maneras, todo el mundo también hemos vivido al comer comidas muy opíparas, muy copiosas de grasas, azúcares y luego hincharte, ¿no? Es decir, pues ya te da una pista de que las bacterias sobreutilizan determinados nutrientes, podemos fomentar que aparezcan otro tipo de cepas bacterianas en nuestra flora, con lo cual, fíjate qué inteligente es la naturaleza, que cuando tú te cuidas, también estás cuidando tu flora intestinal. Es decir, no hay que hacer dos dietas diferentes. La misma dieta que me cuida a mí y la que se recomienda para mí es la misma dieta que favorece un patrón de flora saludable.
También determinados medicamentos pueden dañarla.
De hecho, es muy común que cuando después de tomar antibióticos se tenga despeños diarreicos, se tenga diarrea. ¿Por qué? Porque el antibiótico hace un efecto escoba, mata bacterias, las malas, pero también se lleva por delante las buenas. Con lo cual, deja huecos y es pues, posiblemente que llegue otra de las bacterias y nos cause una diarrea. Por eso siempre nos decían, después de antibióticos, tomar un poquito de yogur natural, leches fermentadas, para repoblar esa flora. cuando un paciente te habla sobre su digestión, ya tienes que sospechar que hay un problema. Es decir, no es normal sentirse hinchado, no es normal que nos cueste ir al baño, no es normal que nos duela el estómago, comamos lo que comamos. Es decir, cosas que a veces normalizamos, porque nos pasan muy a menudo, y luego cuando van a una consulta y te hablan, es que yo después de comer pasa esto, ya sabes que pasa algo. Es decir, lo normal es que la digestión no tengas ningún tipo de síntoma, tiene que ir más ligera.
La digestión no debería ser una preocupación.
Con que simplemente sepas que tienes ese sopor postprandial, lo que llamamos ese un poquito que te amodorras, ¿no?, después de comer, poco más. Si tú sientes el estómago demasiado lleno, si tienes demasiados gases, si estás hinchado o si hay dolor, algo pasa o en tu sistema digestivo o con tu flora.
Lo que sí sabemos que debemos evitar es buscar síntomas en internet.
Eso es lo primero que tenemos que evitar. No hay que autodiagnosticarse. Es decir, tú tienes unos síntomas, pueden ser debidos a una intolerancia, a malas digestiones o a cualquier tipo de problema, y también se puede deber por alteraciones en la flora intestinal o en la microbiota, lo que llamamos las disbiosis, ¿no? Lo que es verdad que muchas veces los síntomas son comunes, es decir, los síntomas simplemente te indican que algo pasa, pero pocas veces el síntoma directamente te dice cuál es el origen del problema, con lo cual esto de autodiagnosticarse, es que si me quito esto, pues me siento mejor, con lo cual soy intolerante a, pues a lo mejor no es tan, esa relación es tan cierta, es simplemente que a lo mejor estás dándole un descanso al estómago, al intestino, o simplemente que ha dado la casualidad, con lo cual para eso están las pruebas diagnósticas, para que te digan el origen de tu problema y de tus síntomas.
Una vez más, confiar en los profesionales. Partamos de la base de que nos gusta comer, y eso es así por una cuestión de supervivencia, ni más ni menos.
Pero es verdad, por otro lado, que la alimentación tiene que ser un placer. Es parte del yo corporal. El hecho de comer nos da placer porque es un mecanismo de defensa del ser humano para que sigas comiendo y sobrevivas. Con lo cual, pues, hombre, hay una parte de la alimentación que nos influye. ¿A quién no le gusta celebrar ciertas cosas con comida? ¿O te comes ciertos alimentos para reconfortarte? Pero muchas veces no es casi tanto el propio alimento, que también, que nos gustan mucho los alimentos ricos en grasas, en azúcares, ¿no?, en sales, porque son muy palatables, sino también socialmente.
Porque está muy relacionado con el momento y con el contexto.
Es decir, hay alimentos que tú relacionas a momentos de celebración. Yo siempre pongo los langostinos y las gambas, ¿no?, las centollas, o los helados, los relacionas a verano. Tú te lo puedes comer ahora en cualquier época del año, el helado, pero lo relacionas a verano, a descanso, a disfrute. Entonces, claro, ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? ¿El helado es el que me causa un estado de felicidad, o soy yo que estoy asociando el comer un helado con un estado de felicidad? Es que las dos cosas se dan a la vez, con lo cual hay que tomarlo con precaución, esto de que la alimentación puede influir en las emociones. Influye todo, porque al final, cuando tú haces el acto de cocinar, de comprar, no solamente compras y cocinas, sino que inconscientemente también te estás preocupando de qué compras y de qué cocinas. Y cuando tú vas corriendo y comes, simplemente quieres calmar el hambre. He ahí la diferencia. De alimentarse a nutrirse. Alimentarse al final es llevar comida a la boca. Nutrirse es cuando esos alimentos además piensas que me aporten todo lo que necesitan. Esa es la gran diferencia. De que cuando yo trago, pierdo el control de lo que está pasando en mi cuerpo, por mucho que nos estamos encabezonando en si como esto pasa esto. No, cuando tú tragas, esto va a lo suyo. Tú lo que tienes que centrar es en la alimentación. ¿Qué compras? ¿Qué cocinas? ¿Qué comes?
Muchas veces la falta de tiempo o cómo empleamos ese tiempo impide que tomemos buenas decisiones.
Y si le dedicas tiempo, eres capaz de ser crítico. Si no le dedicas tiempo, lo primero que entre por la puerta, vale, y esto nos ha pasado a todos, de que llegas a casa a las 3 de la tarde, no te ha dado tiempo de cocinar nada, abres la nevera, no te vas a ponerte a hacerte un bacalao pil pil. ¿Qué abres? Lo primero, ras, esto, pum, para adentro, me calma el hambre y a lo siguiente. Entonces, por eso, el dedicarle, si es dedicarle una hora a la semana, tú coges, miento, dos horas, una hora, yo lo hago el domingo por la mañana, que tú coges y te planificas lo que vas a comer y lo que vas a cenar durante toda la semana, y luego me voy al mercado y compro lo que necesito para cumplir esto, dos horas en una semana ya te hacen un cambio radical en la nutrición.
Y al final, nuestra alimentación está directamente relacionada con nuestra salud.
Piensa que es una inversión en salud, lo de cocinar. Cuando tú vas rápido, no reflexionas. De hecho, se ve que esos estilos de vida te llevan a una alimentación desordenada, ¿no? Que la diferencia es cuando tú eres consciente, te planificas, cocinas, eres más crítico con lo que estás comiendo y entonces te paras a pensar en la cantidad de frutas, verduras y demás. Y cuando tú vas rápido, lo que tratas es de calmar el hambre. Y cuando tú vas rápido y no tienes tiempo de cocinar, necesitas algo que sea ya, que es lo que nos está pasando. Entonces entran los ultraprocesados, que son muy ricos en todo lo que nos da placer, como los azúcares, las grasas, etcétera, y son muy fáciles de comer. O sea, es muchas veces abrir, calentar y listo, ¿no? Me acuerdo que había un anuncio así.
Lo que comemos afecta a nuestra salud más allá de los nutrientes que nos aporta, pero comer bien empieza mucho antes de llevarnos el tenedor a la boca. Para poder alimentarnos de forma correcta necesitamos comprar bien, cocinar, almacenar y conservar los alimentos de tal manera que comer de forma saludable nos resulte sencillo. Está con nosotros Iciar García, que es la responsable de Estrategia de Interiorismo de IKEA en España. ¿Cómo estás?
Hola, encantada, muy bien.
¿Cómo tiene que ser una cocina que nos anime a cocinar de forma saludable?
Una cocina tiene que adecuarse a nosotros, ¿no? Al final es un espacio súper personal y cada vez hemos visto que las cocinas pues aportan, ¿no? Y nos dan un poco, pues bueno, esa personalidad que tenemos, ¿no? Hay gente más o menos cocinillas, hay gente que lo que le gusta es un espacio para socializar. Entonces, tanto el menaje como la distribución del espacio tiene que asemejarse un poco a esas necesidades que tenemos personales.
¿Y hay algún truco así que nos sirva de pauta general para que esa distribución de los elementos sea más sencilla y más práctica?
Hombre, principalmente el triángulo de trabajo, ¿no? Que hablamos de tener una buena zona de almacenaje, una buena zona de preparación y una buena zona de cocinado. A partir de ahí, pues tú gestionas, ¿no? Qué es lo que más te interesa y si además pues tienes otras actividades como comer, socializar o pues cultivar tus plantas aromáticas.
A veces eso no se tiene en cuenta, esos espacios, ¿no?, que decías, y de repente nos encontramos con una cocina que nos resulta incómoda y no sabemos muy bien por qué.
Sí, pues es eso, ¿no? Es al final encontrar, pues eso, mantener los básicos, por supuesto. O sea, pues al final hay que tener esos espacios de fregar, de cocinar, ¿no? Pero también hay que ampliar según tus necesidades, ¿no? Y según tus gustos. Y también, pues al final, cada vez queremos comer más saludable y bueno, entonces también tenemos que adecuarnos un poco a eso, ¿no? Y requieren, ¿no?, diferentes tamaños para las diferentes cosas que queremos hacer.
Una amiga me dijo hace poco que llevaba un tiempo comiendo fatal porque no tenía sartenes que funcionaran. ¿En qué medida ese menaje que tenemos en casa puede ser un aliado para comer bien y al contrario, cuando no es el adecuado, ser un obstáculo para alimentarnos de forma correcta?
El menaje a la hora de, pues, lo que hablamos de cocinar, por ejemplo, o sea, pues realmente tenerlo el adecuado, o sea, según tu nivel de cocina, ¿no? Al final sabemos que cada vez más, ¿no?, pues hay sartenes que son muy específicas y quizá complejas de mantener, ¿no? O sea, porque no son las más sencillas. Luego, pues, tenemos las más comunes, ¿no?, que con el teflón, que realmente, pues, son siempre antiadherentes. Entonces, dependiendo un poco de tu nivel, tienes que encontrar el menaje más adecuado. Ni mucho ni poco, o sea, el justo para que te pueda ayudar. Y aparte de eso, pues, ayudarte, si quieres tener una cocina saludable, ayudarte, pues, de otros elementos, como puede ser un horno de vapor o una vaporera, que también, por supuesto, acompaña, pues, a que tengas recetas, ¿no?, que ya directamente, pues, son hervidos o cosas al vapor que te van a ayudar a esa cocina saludable también.
A veces no prestamos atención al siguiente paso, que es el previo, la conservación de los alimentos que vamos a utilizar o cómo luego guardamos lo que hemos cocinado. ¿Tener elementos que nos ayuden para conservar bien los alimentos va a hacer que comamos mejor también de alguna manera?
Muchísimo, porque vamos, yo creo que cada vez tenemos todos una conciencia sostenible más importante. Entonces, si te dedicas a tirar mucha comida, pues tú mismo puede que acabes comprando menos y al final comiendo peor, comiendo cosas prefabricadas. Entonces, realmente el hecho de tener, pues, tanto tupper como, pues, tener las cosas bien marcadas con las fechas, bolsas, todos los tipos de elementos de almacenaje que te ayuden a que, pues, ese batch cooking que está muy de moda, que puedas almacenar bien tus alimentos, o que los que son en fresco, pues, también los tengas suficientemente estructurados como para que no se echen a perder. Pues bueno, pues además de una cocina saludable, también te van a hacer sentir más saludable y querer hacerlo más, ¿no?
Como decías, la elección del tipo de cocina que tenemos es muy personal, en función de las necesidades. ¿Podemos hacer que nuestra cocina sea, además de todo esto que hemos hablado, un espacio en el que cargar las pilas, en el que nos evadimos de los agobios y sea un lugar de encuentro con la familia, por ejemplo?
Sí, ¿no? Al final hablamos de pequeños rituales y pequeñas acciones que nos gustan disfrutar en diferentes espacios de la casa, ¿no? Y la cocina, pues, puede ser ese nuevo espacio de socializar que cada vez está más integrado dentro del hogar, puede ser ese espacio, pues, eso de tus pequeños cultivos, o ese espacio, pues bueno, es que a lo mejor disfrutas del momento plancha y también has encontrado su espacio, ¿no? O sea, al final no hace falta mucho espacio físico para poder disfrutar de las pequeñas cosas que te hacen, pues, más o menos feliz, ¿no?, dentro de tu hogar.
¿Y qué papel cumple el orden en todo esto? ¿Cómo es de importante que una cocina esté bien organizada?
Mira, sí, yo creo que si hay algo que, como digo yo, parece más un quirófano que en el hogar, es la cocina, ¿no? Al final, el encontrar las especias en el momento justo que hay que echarlas, el aceite, los elementos, ¿no?, que necesitas. Así que siempre, para mí es imprescindible, primero, para que una receta fluya, ¿no?, y salga de cada cosa en el momento adecuado. Y segundo, porque siempre que hablamos con espacios pequeños, con tantos elementos como es una cocina, que normalmente no es gigante y que tiene muchos elementos, pues es importante el orden. El orden es una de las bases principales, yo creo, para el bienestar dentro del hogar.
¿Y hasta qué punto emocionalmente nos afecta que esto esté en equilibrio?
Pues nos afecta que, bueno, pues es fácil que nos cabreamos con la pareja, con los hijos, y las cosas no están en su sitio. O sea que realmente es uno de los grandes hitos de las frustraciones en el hogar, yo creo, el desorden. Entonces, encontrar las cosas en su sitio, como dice mucha gente, pues yo tengo mi orden, pero el orden que funciona para todos, ¿no?, y esa tranquilidad visual también que nos aporta, pues ahí está.
Claro. Y que la cocina ayude en esa paz
en, esa
en casa. Pues Itziar García, muchísimas gracias.
A ti.
Ay, mami, perdona. Es que no te oía nada, que estoy aquí con la música. Ahora, dime, sí. Nada, pues estaba cocinando, sí. Es que he tenido que retomar viejas costumbres, mamá, porque es que estaba comiendo fatal. Y estaba, bueno, el otro día se lo decía a Ana, es que estaba como hinchada todo el rato, con una sensación, bueno, no te voy a dar detalles, porque es como de gases, ¿sabes? Como de, uff. Y nada, y he tenido que tomar cartas en el asunto, mami. Sí. Sí, ¿te acuerdas que antes de la pandemia me propuse cocinar los domingos para organizar toda la semana y que estaba encantada con ese sistema? ¿Te acuerdas que me dejaba todas las comiditas en tupper y luego iba sacando? Bueno, pues desde que he vuelto a la office, un desastre. Otra vez, se me ha descabalado todo, pues ya me conoces. Sí. Ya, mamá, ya, pero que no es por eso, si no te lo digo para que me lo hagas tú. Se trata de que nos organicemos en casa. Si a mí cocinar me gusta mucho, mamá, y encima con todas las recetas que tengo tuyas y... Sí, es que yo lo noto, que cuando como lo que me preparo en casa, estoy muchísimo mejor, más tranquila, me sienta mejor la comida, bueno... Sí, ya te digo. Tengo que retomarlo, sí. Así que mañana ya con el tupper de casa, ¿eh? Que sí, mami, que mañana empiezo.
Y recuerda, si te ha gustado... ¿O crees que puede ser interesante para alguien que esté preocupado intestinalmente hablando? Suscríbete y comparte. Este episodio se ha producido en colaboración con IKEA. Locución, Ana Mas. Diseño sonoro, Andrés Fernández. Producción, Laura Escarza. Dirección, guión y narración, Elia Fernández.